FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, amigos, hermanos. Gracias por su presencia, por su energía. Gracias por estar presentes. Saludamos y agradecemos al gran equipo de producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. También, claro, saludamos a los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes en su momento lo harán en diferido. Vamos a saludar a los compañeros del grupo del Faro. Y vamos hasta Argentina, y en Diamante, Argentina, se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, muy buenos días para vos y para los oyentes. Son todos días especiales últimamente, porque realmente es así. Hay que aprovechar el momento vivido en cada instante, ¿no es cierto? Y hoy vamos, creo, a tener un programa, no quiero decir interesante, pero sí que podemos reflexionar y profundizar más, ¿no es cierto?, en las energías que tenemos disponibles cada uno y como grupo. Gracias, Ricardo.
Así es, Tere. Y nos vamos hasta Santiago de Chile, y ahí se encuentra nuestro hermano Marcelo. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcelo.
Hola, Ricardo. Muy buenos días. Gusto saludarte desde Chile. También saludar a todos los compañeros en los distintos países y especialmente a David Castro, que nuevamente está en este programa, he sabido. Un tema que vamos a ver muy, muy fascinante, que es la astrología esotérica y sobre todo los binomios astrológicos que nos pueden ayudar mucho a partir de este programa. Por acá recibiendo las energías de Leo y acercándonos ya al plenilunio de Leo. Gracias, Ricardo.
Gracias, Marcelo. Y nos vamos hasta Bolivia, se encuentra nuestra amiga y hermana Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días.
Hola, Ricardo, muy buenos días para ti. Y buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan. Bueno, en este día, con frío en La Paz, Bolivia.
Invierno.
Aprendiendo, sí, cada día en pleno invierno. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, buenas tardes. Buenos días para vosotros. Pues estamos en la edición 569 del Faro. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Estamos acabando el mes de julio, que ha volado prácticamente este año para mí. Y dentro de poquito tendremos, ya el día 9 de agosto, tendremos precisamente el plenilunio de Leo. Tenemos trabajo, ¿eh? Pero hoy un tema muy interesante con un astrólogo.
Claro, excelente, claro. Lo saluda un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Pero también saludamos, como ya comentaron los compañeros, a un gran visitante, a un gran conocedor, un hermano desde España, David Castro. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes para ti también.
Buenas tardes, sí. Estamos bien, aquí con mucha calor, pero bueno, Bien. De vacaciones a punto ya.
Qué bueno, David, bienvenido y gracias por tu presencia, gracias por compartir tus conocimientos y tu sabiduría. Muchas gracias.
A vosotros por invitar.
Gracias a ti. Hoy, hermanos, entonces, comenzamos a compartir un tema nuevo sobre astrología esotérica, adelantando que será una serie de programas que se desarrollarán uno por mes y es sobre la integración de la personalidad y su fusión con el alma según la astrología esotérica. En esta ocasión se tocará el signo de Leo. Y decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para ir introduciéndonos en el tema, tenemos que el día de hoy inauguramos una serie de programas donde analizaremos qué actitudes ha de experimentar un determinado signo solar para reconocer a su divino complementario o signo opuesto. Será un programa por mes que, a ser posible, haremos coincidir con el periodo lunar que le corresponde a cada mes. Por tanto, hoy inauguraremos la serie con el signo de Leo. El maestro tibetano, en el capítulo de Cáncer, página 250 de Astrología Esotérica, nos da una clasificación que nos indica algo sobre las influencias a las que está sometida la natural respuesta del ser humano durante las tres etapas de su desarrollo: no evolucionado, avanzado y en el sendero. Cuando a través de la puerta de Cáncer viene a la existencia en el plano físico con un determinado signo solar. En este esquema o clasificación, podremos observar que las relaciones establecidas entre los signos no dependen de las relaciones existentes entre los opuestos complementarios, sino que dependen de un tercer signo que marca el periodo intermedio de relación y no el de culminación, y de cómo este signo condiciona o afecta a la conciencia en sus diferentes etapas evolutivas. Así entonces, David, preguntarte, ¿nos podrías ampliar un poco más por qué es tan importante este tercer signo que se señala? ¿Qué nos puedes decir, David? Adelante, por favor.
Bien, ante todo hemos de entender que los caminos de crecimiento, independientemente de la etapa evolutiva que estamos transitando, no dependen tanto de tener contacto directo con nuestro complementario solar, sino de la cualidad o el significado que hemos de experimentar para poder integrarlo. Y esta cualidad, yo más bien diría actitud psicológica, astrológicamente se refleja en un tercer signo, al cual el maestro llama el signo intermedio. Bien, ¿por qué es tan importante el signo opuesto al solar, el complementario? El tibetano nos dice, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que en cualquier encarnación, la mónada, a través del signo, trabaja a través del signo opuesto al sol, el alma a través del ascendente y la personalidad a través del signo solar. Y estos necesariamente varían de una vida a otra. Ni más ni menos que el signo complementario al sol. Es el signo al sol, se sitúa la mónada, el aspecto espíritu o vida del ser humano. Es algo que la astrología casi no toca, pero el tibetano realmente hace esta afirmación. Y si lo pensamos astrológicamente, esta afirmación tiene mucha lógica, porque en el signo opuesto al sol se sitúa la Tierra, el lugar físico donde la vida o el espíritu puede perfeccionarse a sí mismo a través de una personalidad. Entonces, la mónada solo se puede expresar a través del plano físico, a través de la Tierra. Y como el maestro confirma, el hombre evolucionado o discípulo aspira a la realización en el poder, en el polar opuesto a su signo solar. Esto signo indica la perfección de la personalidad. Por esto, pero claro, este camino no es directo. Este es un camino paulatino. Y depende en gran medida de la etapa evolutiva de lo que se está caminando, de aquel que camina. De ahí la importancia de acceder al significado de un tercer signo, de una tercera cualidad que nos permite comprender al complementario, allí donde se sitúa la mónada. No sé si me he explicado bien, porque lo estoy leyendo un poquito, estoy un poco nervioso, pero bueno.
Bueno, sí, está bien, David, muchas gracias, pero también se nos ha dicho que el camino para acceder a la perfección siempre pasa primeramente por el reconocimiento del alma y que astrológicamente la cualidad de esta se refleja en el signo ascendente. Entonces, por lo tanto, David, ¿qué rol tiene este tercer signo del que nos quieres hablar si en verdad el signo ascendente como representante del alma es el que crea la unión entre las diferentes polaridades? ¿Qué nos puedes comentar?
Bien, está claro que el signo ascendente es el tibetano se cansa de decirlo en sus libros, que el signo ascendente es el camino del alma. Entonces, su cualidad es primordial y su conexión con el alma es la clave de toda carta, ¿no? Pero una vez recalcada la importancia de esta energía del ascendente, parece ser que según sea el signo solar, también es importante entender que hay otro tipo de energía, que depende mucho del signo solar. Los caminos al cielo no son tan sencillos, diría yo, y por tanto, tiene cierta lógica que aparte de tres signos, el solar, el opuesto y el ascendente, también entren en juego otros matices y otras cualidades. Si algo tiene la síntesis es la riqueza de sus detalles, si algo tiene el camino es la infinidad de sus posibilidades. Es decir, la astrología es una ciencia que con múltiples relaciones y afirmar contundentemente que un signo es el único válido no es correcto en la astrología.
Así pues, David, si este signo intermediario entre el Sol y su opuesto es tan importante, ¿cómo crees que puede manifestarse su relación?
Bien, como os dije anteriormente, este proceso integrador, o si queréis, este camino a Shambhala, porque estamos hablando de la mónada, es un camino paulatino que crece a través de las iniciaciones y sus múltiples etapas intermedias. El maestro nos dice que esta relación entre el intermediario y los dos signos complementarios depende de la etapa de desarrollo. No evolucionado, avanzado y en el sendero. Es decir, la persona no evolucionada, muy materialista, el avanzado que yo sitúo hasta la segunda iniciación y el que está en el sendero que es a partir de la tercera o el que está intentando lograr la tercera. Por tanto, la atención que la conciencia tome a los significados del signo intermedio dependerá totalmente de este nivel evolutivo. Astrológicamente hablando, la cualidad de esta relación estará regida por los diferentes significados que los signos y sus regentes tienen para cada etapa evolutiva. Dependerá mucho del nivel evolutivo de la persona antes de entrar en el significado que este signo pueda tener para una conciencia.
Muy bien. Entonces, en el momento presente, David, que nos estamos encaminando a la luna llena de Leo, ¿entiendes que este signo tiene mayor oportunidad de realizar su polar opuesto? ¿Qué nos puedes decir sobre el signo intermediario que relaciona a Leo con Acuario? Y en base a esta pregunta, vamos a compartir un slide que tú has enviado. Y entonces, adelante, por favor.
Bien, aquí tenemos una diapositiva, no sé si los oyentes la pueden ver, pero bueno. Si algo tiene la astrología, es que nos habla a través de símbolos, posiciones, líneas, geometrías, casas, es decir, no es una cosa evidente que tú lees, que tú sumas, ¿no? Dos y dos son cuatro. Fijaros que aquí hay una serie de símbolos, y además está todo muy reducido a tres signos, pero claro, esto es como un encanto, a la misma vez que te llama la atención, ¿no? Bien, aquí hoy vamos a hablar de Leo, pero antes de continuar, a mí me gustaría decir que lo que hoy se va a hablar de Leo y también de su signo intermedio, que es Escorpión, antes de alcanzar la perfección monádica en Acuario, es algo que va a ser con el que se va a identificar mucha gente, aunque no tengan el sol en Leo. Y la razón es fácil. La primera es que Escorpio rige a toda la humanidad y rige todo el camino evolutivo hasta, yo diría, bien bien la tercera iniciación. Hasta la segunda, seguro. Entonces, claro, mucha gente estamos ahí. Y si la misma humanidad está regida por Escorpio, pues todo lo que se diga de Escorpio y el cuarto rayo y el conflicto y las pruebas y todo esto va a ser, la gente se va a identificar con ello. Y luego también mucha gente se va a identificar con lo que se diga de Leo. ¿Por qué? Porque Leo es la autoconciencia, es aquel que dice yo soy. Y todo el mundo con su sol dice yo soy, independientemente de que este sol esté en Leo o no. Yo siempre digo que todos tenemos algo de Leo porque todos tenemos un sol. Entonces, a partir de ahí, también hay que entender que cada uno tiene su sol y ya llegará el momento de hablar de ese sol. Pero hoy vamos a hablar de un sol en Leo, donde el yo soy se reafirma de una manera muy, muy contundente. Bien. Por un lado, el significado... Bien, empezamos, ¿no? Sí, perdón, era una introducción, porque claro, es que Leo y Escorpio nos podemos identificar todos con estas energías. Bien, empezamos. Esta es la primera etapa en donde es la etapa de la persona no evolucionada. Y las cualidades que la definen, desde Leo sería un yo inferior, un punto oculto, alguien que está muy centralizado en un interior muy fuerte. En este nivel Leo expresa un yo muy autocentrado en sus intereses personales. Un yo poderosamente egoísta y evidentemente totalmente ciego a las posibilidades altruistas de Acuario. Pero en toda conciencia, por muy egoísta que exista, que sea, existe una divinidad, un alma que siempre mira hacia sus posibilidades mayores reflejadas en este caso en Acuario. Fijaros que la frase clave que nos da el maestro tibetano es Leo busca la liberación en Escorpio. De todos los signos es el único que trabaja ahí. Y este busca, sea consciente o no, ya nos indica el camino que el sujeto del Leo seguirá. Podríamos decir que en esta etapa evolutiva el autoafirmativo y dramático brillo del león se meterá de cuatro patas en la venenosa ciénaga del escorpión. El agua del escorpión simboliza el apego, las emociones, sus deseos, el veneno simboliza el poder destructor de los mismos. Escorpión es capaz de llevar el poder mental de un león, un signo de fuego, al plano emotivo físico y allí, a través de la experiencia de la vida, mantenerlo en una unidad tan apegada a sí misma que necesariamente se torna destructora, tóxica, un dictador, cruel, se pudre. Es decir, hay algo ahí muy demasiado centralizado en un yo inferior. Y como todo buen esotérico sabe, el aspecto destructor, sea en el nivel que sea, es regenerador. Abre los ojos a realidades superiores, en este caso realidades reflejadas en Acuario. En esta etapa el sol, la autoconciencia es muy básica y está condicionada por los cuerpos inferiores. Fijaros que abajo pongo un sol con Júpiter y estos cuerpos inferiores, siempre, pero sobre todo en esta primera etapa, están alimentados por Júpiter y expresados a través del sol con amor y sabiduría. Es decir, los cuerpos con los cuales vinimos al mundo son están hechos con mucho amor y sabiduría, independientemente de lo evolucionados que estén. Júpiter está tras ellos, porque la luz creadora de formas en este sistema solar es el segundo rayo de amor y sabiduría. El ser humano no evolucionado es egoísta y reaccionario de entrada. Este nivel es un nivel de una persona que reacciona. Él nunca se ve culpable. Por tanto, la acción, el que activa la experiencia en el plano físico, que es Marte, puede ser muy agresivo con el entorno. Pero esta agresividad, gracias a Scorpio, tarde o temprano sufrirá una derrota que traerá consigo un chispazo de Urano, una revelación, un nuevo orden, un patrón mental más cercano a las cualidades impersonales de Acuario. Es decir, las pruebas que puede sufrir una persona no evolucionada a través de Scorpio le enseñarán, evidentemente le enseñarán. No será quizás una enseñanza muy poderosa, pero será una enseñanza. Aprenderá el altruismo acuariano gracias a las pruebas de Scorpio. Esto es algo, como ya os he dicho, es algo muy típico. Pero en Leo es muy poderoso. Sí, podéis continuar si queréis con la otra pregunta. La 5.
Tu mic está cerrado, Marcelo.
Ahí sí. David, ¿qué nos puedes comentar sobre qué rol tiene este signo intermedio una vez que la conciencia toma contacto con el alma en la segunda etapa de evolución?
Sí, fijaros que aquí las cualidades que definen a una persona en esta etapa son el yo superior, el punto que revela. Aquí todo cambia. El león se torna autoconsciente de su yo superior. Podríamos decir la persona evolucionada con el sol en el león, pero ya volvemos a lo mismo. Todos se identificarán con esto porque todos tenemos un sol. Pero el león, sobre todo, tiene esta característica. El león se torna autoconsciente de su yo superior. Es un poco el alma en la carta, ¿no? La casa 5, el sol. Se reafirma en sí mismo. Y desde esta realeza le son revelados poder rector e inteligencia creadora. Si una persona evolucionada, autoconsciente, es poderosa. Pero tomar conciencia de todo esto tan positivo no es fácil. Necesita de un complementario en Acuario, necesita el aspecto altruista superior del aguador, dedicación al alma, ser consciente de las necesidades de la humanidad, no solo de lo que yo soy. Y en este camino Leo busca otra vez la liberación en Escorpio. Como en la primera etapa, el sujeto con el sol en Leo se ve obligado a tener experiencia de deseos y apegos. Sí, también hay deseos y apegos en esta etapa. Pero la percepción de las mismas es diferente. En esta etapa la conciencia leonina no lucha para conseguir sus deseos e ilusiones más materiales, sino que lucha por descubrir la verdad o la mentira que tras ello se amarra. Esta experiencia inevitablemente genera un yo autoconsciente muy purificado, un ego más luminoso y, por tanto, más capaz de percibir las cualidades superiores de su complementario, el aguador, en este caso reflejadas en Júpiter. Fijaros ya la generosidad que plantea Acuario desde Júpiter a esta conciencia iluminada. Esta conciencia que yo situaría como mucho hasta la segunda iniciación, mediados casi alcanzando la tercera. Y evidentemente en personas evolucionadas, pues de primera iniciación, probacionistas incluso también. En esta etapa el sol, la luz, la autoconciencia, verá los significados de Neptuno. Esto es importante, es decir, la sensibilidad psíquica superior o inferior. Y el león o la autoconciencia lucha a través de Escorpio y Marte para demostrar el triunfo final de la sensibilidad superior. Por otro lado, en Acuario, Júpiter, se refleja la expansión generosa y amorosa de este psiquismo superior recientemente revelado. Podríamos decir que en esta etapa el sujeto de Leo, gracias a la sensibilidad de Neptuno y a la este es el que todos conocemos como el de las famosas pruebas de Escorpio, entendidas como pruebas que nos ayudan a crecer. ¿Otra pregunta?
David, sí, y en esta segunda etapa del ser humano evolucionado, donde uno ya es más consciente de las energías superiores, ¿nos puedes comentar qué rayos están presentes en esta triple relación entre Leo, Escorpio y Acuario? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, verdaderamente de esta etapa ya hay conciencia de la energía superior que está relacionada con la pureza de los rayos. Yo os los voy a citar por orden descendente, es decir, el poder del rayo a través del signo, luego a través del planeta, ¿no? En la cualidad superior del, si os fijáis, el punto que revela, ya define al signo de Leo. En ella se refleja un primer rayo de voluntad y poder y un quinto rayo de inteligencia concreta. Cualidades que se expresan a través del sol, que como es la luz de la autoconciencia, es el segundo rayo de amor y sabiduría. Es decir, tenemos un poder primero y un quinto que se transmite a través de un segundo. Pero claro, el camino hacia Acuario pasa por el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Es decir, es un camino difícil, pero que busca una armonía a través de una lucha muy vinculada con los deseos, las devociones o los ideales. Ahí está Marte y el sexto rayo. También surge Neptuno a través de las sensibilidades o sentimientos que estos ideales o devociones crean. Entonces, todo esto, todas estas, a través de Acuario, todo esto es como una inteligencia que se expresa a través del segundo, que lucha a través del sexto y el cuarto y que de alguna manera alcanza el segundo de una manera ya expansiva y generosa en Júpiter y en Acuario. Diríamos que es una lucha interna que acaba expresándose de una forma externa en Acuario, entendida como un servicio a la humanidad.
Gracias, David. Además, David, ¿qué nos dices sobre la relación de estos signos en la tercera etapa final, es decir, la etapa del iniciado, y de cómo los rayos también se hacen presentes? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bien, esta etapa ya es la definitiva, ¿no? Y es de la que más cuesta de hablar, o si queréis también es de la más fácil, porque la podemos entender intelectualmente, pero experimentarla es más difícil, porque estamos hablando de una etapa que va de la tercera iniciación hasta la cuarta, hasta el final de la cuarta. Ya en el final de la cuarta los patrones astrológicos varían y este signo intermedio desaparece y se juzga a la conciencia o al iniciado desde otra perspectiva. Pero bueno, en este nivel fijaros bien que Leo expresa la cualidad del Leo, el tibetano dice que es la expresa como diciendo el yo uno, el punto descartado. Yo, ya en sí misma, la frase respira una poderosa cualidad de primer rayo de voluntad y poder, de alguien muy centrado en un propósito único y superior. Un propósito expresado con el amor y la sabiduría del segundo rayo, porque sigue estando el sol. El sol sigue siendo regente aquí de Leo. Fijaros que el Leo como signo, junto con Capricornio y Aries, expresa el primer rayo. Claro, a través del sol, expresa el primer rayo a través del segundo. Y también de un quinto, pero de un segundo, porque está el sol. Ahora bien, llegar a este nivel no es nada fácil. Y en esta etapa, Leo sigue buscando a Escorpio. Pero fijaros que busca a Escorpio a través de Mercurio, que es la intuición. Ya no es tanto una lucha como una intuición. No se trata tanto de experimentar los tres mundos de la personalidad, la lucha que a través del triunfo ilumina al John Leo y su complementario, sino que se tratará a través de una personalidad purificada en la segunda etapa, ya purificada de otras vidas, ¿no? De alcanzar, de estar atentos, de aprender lo que es la atención y buscar la armonía y la belleza reconociendo la intuición a través de Mercurio y las bondades del cuarto rayo. Aquí un conflicto, pero sería un aquí creo que la dificultad, yo si tuviera que poner aquí una dificultad, la pondría en saber estar atento a lo que es la intuición, En esta etapa, la luz del sol, el alma en Leo, vela los significados de Urano. Aquí el sol vela Urano, un orden benéfico superior que se expresa como una forma o apariencia perfecta en Acuario a través de la luna, que también vela Urano. Fijaros que si quitamos las dos luminarias, al sol y a la luna, podríamos poner Urano en Leo y Urano en Acuario. El Urano en Leo sería la autoconciencia interna uraniana y el Urano en Acuario sería esa autoconciencia que se expresa externamente, también como una forma organizada. A mí me encanta mucho el tibetano porque cuando habla de la luna en Acuario dice, la define como los cestos de alimentos, los elementales del color violeta, dice. Y en verdad la luna solo es un recipiente, pero en este nivel es un recipiente mágico, lleno de alimento, lleno de energía suprema, si queréis, de energía sanadora, que sería un poco el violeta, ¿no? Verdaderamente este es un paso ya como definitivo, a partir de ahí ya hablaríamos de otro tipo de astrología, pero es muy importante entender que aquí el rol que juega la intuición. Fijaros que Mercurio un poco es el proceso, el conflicto que genera Escorpio con Mercurio en la mente. Ese Mercurio, estar atento a esa intuición, también podemos hablar de un Mercurio conflictivo, de una mente conflictiva, pero estar atentos, tener una mente atenta, es entrar en contacto con el plano búdico. Esa es la dificultad de este tercer camino evolutivo, ¿no?
Entonces, David,
dime.
¿Qué más nos puedes decir sobre los conceptos el yo uno, el punto descartado que el maestro tibetano utiliza para definir la etapa del discípulo iniciado en el sol en Leo?
Bien, no será fácil, pero lo intentaré. El maestro, en relación a por qué el sol en el signo de Leo es el regente de las tres etapas evolutivas, nos dice, acordaros que el sol rige aquí las tres etapas, ¿eh? Es correcto suponer que el propósito del actual sistema solar es el desarrollo de la conciencia. Y si para el ser estrictamente humano la autoconciencia es la meta, entonces lógicamente debe regir el sol porque es la fuente de la conciencia física. Física, de la percepción del alma también y de la vida espiritual. Es decir, el sol está detrás de todo. Todo es necesario. Son tres conciencias en una, diría yo. En este nivel son tres conciencias en una. Entonces aquí podemos entender el yo uno del que habla como la unión de los tres en uno. Pero ¿y el punto descartado? Quizás se entienda mejor si comparamos con la expresión anterior que decía el punto, el yo superior, el punto que revela. Aquí no hay un punto que revela, aquí hay un punto descartado. Aquí podemos detectar que existe un punto inferior que ya no existe un punto inferior y por tanto ya no existe un punto revelador de lo superior. Entonces, si no hay punto inferior, visto así, podemos decir que en esta tercera etapa, mucho más evolucionada, ya no es necesario ningún punto revelador de referencia, porque ya no existe un punto oscuro inferior, claro, eso ya no queda nada por revelar. Solo existe una unidad, un yo, uno, que ya no es ni superior ni inferior, no hay dualidad. Hay una unidad que tanto es adentro como afuera, hay una unidad interna muy bien organizada por Urano, y el sol en Leo, que es la autoconciencia, vela a Urano, el padre creador y organizador, y hay una unidad externa, la luna, la forma, la apariencia física, que expresa externamente esta unidad interna. Esta luna también vela a Urano, es decir, la forma externa y la forma interna son una unidad. Es lo mismo lo que se ve que lo que no se ve, podríamos decir. Y si nos fijamos en esta relación, no hay dualidad, no hay puntos de referencia, ni siquiera uno, sino que tanto adentro como afuera es el mismo uno. Diríamos, unidos por el plano búdico, sí. La intuición hace que mi mano diga lo que mi corazón piensa, sí, pero en verdad es lo mismo mi mano que mi corazón. Yo lo veo así. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Cómo veis vosotros el hecho del punto descartado? Cuando en la segunda etapa nos decía el punto revelador.
Bueno, pareciera ser que es un punto de fusión, ¿no? Porque por eso es que ya se ha unido con el todo, verdaderamente, ¿no?
Pero entonces es descartado, María Teresa.
Claro, porque ya no está separado, sino que unido al todo.
Ya es la síntesis.
Sí, claro, es una síntesis. Aquí lo que llama mucho la atención, fijaros bien, es que están las dos luminarias, se complementan, sería como la noche y el día, eso es más astrológico, claro, se complementan a través de Urano. Es decir, Urano tanto está en el interior de la persona consciente como en el exterior de la persona que se expresa. Claro, hablamos de una iniciación muy elevada, tercera iniciación en adelante. Eso seguro, porque Urano en ese sentido es como muy revelador de propósitos en este nivel muy elevados.
Y quisiera agregar algo más, David, porque realmente a poco de andar te das cuenta que esta complementariedad nos está indicando lo que desarrollamos en la cruz fija, ¿no?
Sí, pero yo creo que es como el salto a la cardinalia, ¿no?
Exacto.
Pero es que no está escrita, pero en Urano sí. Porque Urano es el regente, fijaros, jerárquico de Aries y el esotérico de Libra. Es como si naciéramos a una nueva vida una vez alcanzado esto, Aries-Libra, a través de Urano. Sí, es el salto a la cruz cardinal, desde la cruz fija, desde su punto más elevado, claro. Aquí solo falta Tauro arriba del todo con Vulcano.
Exacto.
¿Cómo ves el punto descartado, Jesús?
Complejo, complejo. Porque para llegar a ese estado hay que picar todavía mucha piedra. Ahora, es interesante la correlación de fuerzas que se pueden extraer mirando la diapositiva que has construido. Pero claro, hay que aplicar la imaginación porque todo este juego de energías equivale vidas y vidas trabajando. Se podrían decir muchísimas cosas también, pero tengamos en cuenta que esta experiencia de reconocer al yo superior, al Leo, al león dentro nuestro, es una etapa que una gran parte de la humanidad no ha conseguido, ¿eh? La justificación la tienes en la existencia de la conciencia de masa y sobre todo las redes sociales. La gente se apunta a lo último y ¿dónde está la verdadera conciencia ahí? En ninguna parte. ¿Es el mundo del deseo el que realmente nos mortifica?
Bueno, Jesús, podríamos decir que sí hay conciencia, pero de deseos, ¿no?
De deseos. Entonces, si el mundo del deseo, Tauro, realmente nos controla, Escorpio aquí tiene que actuar de gendarme. Tiene que llevarnos a la crisis de saturación de deseos. Y a ver si así nos damos cuenta de lo que realmente somos.
Sí, yo a Scorpion siempre le doy un rol purificador, porque la ausencia total de deseos yo la sitúo en esta etapa. Pero las anteriores, donde estamos la gran mayoría, creo que más bien se trata de purificar el deseo o de
convertirlo en aspiración, quieres decir.
Sí, convertirlo en aspiración. También a través de las pruebas comprobar qué hay de verdad y qué hay de mentira en esas ilusiones o deseos.
Pero piensa que para que realmente el deseo desaparezca de nosotros, hemos de pasar por la prueba del fuego, de quemar el cuerpo causal, el loto egoico. prácticamente agotar la etapa karmática. Precisamente se llama karmática para superar el deseo.
Sí, claro. Lo que pasa es que como yo lo entiendo como algo muy paulatino...
No, es que es muy lejano esto.
Claro, enfocarlo en esta tercera etapa, realmente ya en esta tercera etapa el deseo ya, bueno, es totalmente un propósito más que un deseo lo que existe aquí. Un propósito que, fijaros, que es capaz de construir una apariencia uraniana que es totalmente fría, pero que a la misma vez es un cesto de alimentos y transmite la luz sanadora del color violeta. Pero esta luna a mí me hace pensar también en el famoso Maya Virupa, que es aquella la construcción consciente de un cuerpo de expresión.
Una envoltura.
Una envoltura.
La conversación está riquísima.
Me parece que el tiempo se nos echa
encima. Tenemos que avanzar, sí. Agradecer nuevamente, por supuesto, a David, ¿no es cierto, compañeros?
Sí, gracias, David.
Gracias, gracias.
Y bueno, vamos a continuar en el próximo mes, seguramente con otra versión que nos traigas.
Sí, esta ha sido la primera, estaba un poquito así, porque realmente es un poco complejo e intentaré... Me gustaría hacerlo como más sencillito, pero claro, no es fácil. Además, no. Mi intención también ha sido querer introducir el razonamiento. Y eso me ha llevado una gran parte del programa. Muchas gracias.
Estuvo muy bien. Gracias, David.
Gracias, David. Excelente.
A vosotros.
Vamos a la meditación, compañeros.
Adelante,
a
sí.
Ver, vamos a poner el ahí. Eso es. Bueno. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos. Y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Y enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoshambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de El Faro y @elfarocaminoashambhala. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuaremos toda la semana caminando juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.